Y entonces en el cumplimiento de esa voluntad y la entrega de Cristo como una ofrenda por nosotros, entonces es que somos santificados. Y gracias a Dios por la armonía entre la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo y la voluntad del Creador y la voluntad del ser humano. Y en cierta manera Jesucristo, aunque Él siempre ha existido, pero en su kenosis o en su encarnación, Él había sido enviado en un determinado tiempo y con una naturaleza creada por Dios y con un propósito de Dios, y Él se sometió a ese propósito, y es en esa voluntad que somos santificados. Muy bien, Salmo 48, Cristo hablando, ¿cómo dice, hermano? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Muy bien, Cristo ahí, ¿verdad? Mateo 12:50, ¿cómo comienza, verdad? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Muy bien. Y Mateo también 9:37 y 38. Entonces dijo, ¿ok? Otra vez. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, y Juan capítulo 13:14, ahí están, vamos a repartir las lecciones y ahí lo vamos a poder ver en la lección. Juan 13:14, luego Lucas 21:36, Marcos 11, Mateo y los versículos de la lección del día de hoy. Hemos puesto dos versículos en la lección del día de hoy. Vamos a repartirla, hermanos. Esta es la lección número 10 de Aprendiendo a ser como Cristo. Aprendiendo a ser como Cristo. Así que queremos aprender a ser como ¿quién, Caleb? Como Cristo. ¿Sí, Mateo? Muy bien, como Cristo. Muy bien. No sé si ya están, tienen turbo los... Están en intensidad fuerte los... Ok, los aires. Bueno, ahí para que los controlen. Los checamos. Por favor, hermano. Muy bien. Esperamos tantito. ¿Ya todos tienen una? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Juan 13:14, hermanos. Ahí lo pueden leer. Dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Vamos a repetirlo. Juan 13, ¿qué es? 14. ¿Otra vez? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y en todo estamos aprendiendo, ¿verdad? A ser como Cristo. Lucas 21:36, la lección de que Cristo nos enseñó lo que habría de venir y cómo estar preparados para su venida. Dice, juntos, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una vez más. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien. Y Marcos 11:25 es el versículo de la semana pasada que veíamos que Cristo nos enseñó a ir con nuestro hermano, ¿verdad? Y arreglar lo que haya que arreglarse. Y bueno, la lección de la semana pasada, ahí está. Vamos a repetirlo, dice Mateo, perdón, mejor dicho, Marcos 11, 25. ¿Juntos? Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una vez más, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre celestial en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña que debemos perdonar, ¿verdad? Y también es de todo corazón, y nos da inclusive el procedimiento a seguir, si alguno tiene, si tu hermano peca contra ti, y hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí, hasta 70 veces, 7, ¿verdad? Y si no perdonamos de todo corazón a nuestros hermanos nuestras ofensas, el Señor va a juzgarnos como juzgó aquel siervo de él, ¿verdad? En esa parábola, que estaba queriendo meter en la cárcel a su hermano. También, si no perdonamos nuestras ofensas, ¿qué pasa? Según este versículo. El Padre no nos perdona nuestras ofensas. También dice la Biblia que si vosotros maridos vivid con ellas, con las mujeres, con las esposas, sabiamente, dando honor, para que vuestras oraciones, bueno, ese es el contexto, no tengan estorbo. Pero este versículo y esta verdad que Cristo nos enseña es esta. Yo, ¿qué tal si yo le pido perdón al Señor por algo y yo no he perdonado a alguien más? ¿Me perdona el Señor? Y dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también el Señor dice que si no perdono las ofensas de otro, tampoco mi Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Es que, qué importante, ¿no? Dios nos ayude en eso, a perdonar, a limpiar lo que está en nuestro corazón, que el Señor lo guarde, lo limpie. Y precisamente la lección del día de hoy tiene que ver con también con lo que hemos estado viendo con respecto a las enseñanzas de Cristo. Y el Señor puso en mi corazón seguir este camino de ¿por qué es que no perdonamos? ¿Por qué es que y vamos a aprender, hermanos, esta mañana? Cristo enseñó la necesidad de guardar nuestro corazón. Cristo enseñó la necesidad de guardar nuestro corazón. Podemos abundar más en esto y decir, Cristo enseñó la necesidad de ser humildes de corazón. Cristo enseñó la necesidad de tener, de no tener un corazón endurecido. Y ahorita vamos a ver los versículos. Cristo enseñó la gran necesidad de no cavilar en nuestro corazón. Y bueno, y esto, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué dice Mateo 11, 29? Ahí lo puse bajo, al ladito del número 10 o el número 9, que dice Cristo enseñó la gran necesidad de guardar nuestro corazón. Puse Mateo 11, 29, aunque ya lo hemos visto. ¿Pero qué dice? Ay, ¿cómo dice? Siempre se me olvida cómo comienza. Aquí está, Mateo 11, 29. Dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Manso y humilde de corazón. Y bueno, eso es lo que queremos aprender del Señor Jesucristo. Por eso puse dos versículos, hermanos, de tarea. Son los últimos dos que están ahí en la lista de versículos. Yo creo que los vamos a recordar fácilmente. Mateo 5, 8 y Mateo 15, 8. ¿Cómo ve? Mateo 5, 8 y Mateo 15, 8. ¿Qué dice Mateo 5, 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y que bueno, que la palabra, recordar estos versículos, nos recuerde a ser como Cristo. Oremos. Señor, bendice la exposición de esta clase, que tu palabra por sí misma venga a enseñarnos. Aquí tenemos, Señor, a nuestros niños de tercero en adelante, ya pasando a otro grado, Señor. Tenemos a jóvenes, señoritas, adultos, y te pido que tu palabra venga a ser la nutrición espiritual que nuestras almas necesitan. Ayúdanos también a, como dijo el apóstol, le encareció a Timoteo que predique la palabra, que instara a tiempo y afuera de tiempo, que redarguyera, que reprendiera, que predique con toda paciencia, pero con toda doctrina. Permítenos, Señor, no solamente tener, bueno, que no sea, tengamos solamente oídos, comezón de oír, y que aún, Señor, al escuchar tu palabra, nosotros la acomodemos conforme a nuestras propias concupiscencias. Independientemente, Señor, de quién es el que está predicando, que podamos ver a Cristo hablándonos a nuestras vidas. Y que tu palabra, Señor, sea edificación, de edificación en esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, de predicarla, y gracias por el privilegio de la confianza de los hermanos al venir a escucharla. Dame de tu gracia, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ahí en su lección tenemos: Cristo enseñó la gran necesidad de guardar nuestro corazón. La gran necesidad de guardar nuestro corazón. Letra A, bajo el número 10 o número 9 que está ahí, es: Cristo conoce cómo está nuestro corazón. Cristo conoce cómo está nuestro corazón. Y si me pueden ayudar con los versículos, hermanos, vamos a leerlos y ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Marcos 2:6. Si usted encuentra otro de los que vienen, levante su mano o póngase de pie y le damos para que usted me ayude a leerlo. Listo, si tenemos el micrófono. Listo, por favor. Marcos 2:6 dice: Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Es Marcos 2:6. Pero el versículo 8 dice: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? La palabra cavilar se traduce en otra parte: pensaban en sus corazones. Y es como están, como llevando a cabo un diálogo interno, cavilando, meditando, pensando, inclusive juzgando, emitiendo juicios. Y Cristo sabe cómo está nuestro corazón. Yo sé que esto es algo que es fácil de... estamos conscientes de eso. Yo creo que ninguno aquí dice: no, yo no creo que el Señor conoce todo lo que pasa en mi corazón. No, yo creo que todos creemos eso. Amén, hermanos. Pero me es importante recordar estos versículos para, pues, que le digamos al Señor: Señor, examíname, y tú ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué hay? Tú quieres mostrarme que hay en mi propio corazón. Muy bien, Mateo 9, 3 y 4. ¿Alguien lo tiene? Hermano Arturo, pon de pie y léanos, por favor.
Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?
Muy bien, Cristo sabe lo que pensamos en nuestros corazones. Lucas 5, 22. Lucas 5, 22. Hermano César, acá enfrente. Listo, güey, vas a tener que estar, pero de aquí para allá. Y escucha los versículos, ¿o bueno? Ahí.
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones?
Jesús conocía los pensamientos de ellos. Mateo 12, 25. Mateo 12, 25. A Josué, acá enfrente. Josué Palomino. Muy bien, Jesús sabiendo los pensamientos de ellos, y es cierto, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 16, 7 al 8, dice así, yo lo leo. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Entendiéndolo Jesús, lo que ellos pensaban en su corazón. ¿Y por qué dijeron? Es que no trajimos pan. El Señor sabía por qué dijeron, el motivo detrás de lo que dijeron, lo que había en el corazón. Vamos a Salmos 44, 21, un poquito más lejos de ahí donde estamos. ¿Alguien lo tiene? Hermano Luis. Él conoce los secretos del corazón. Salmo 139, 2. ¿Alguien lo tiene? O ahí, hermano, mismo hermano Luis Bello, Salmo 139, 2. Ahí está cerca.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Uh-huh. Marcos 8, 16 y 17. Marcos 8, 16 y 17. ¿Tiene? Hermano Orozco, acá enfrente.
Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón.
Muy bien. Entonces dice que discutían entre sí y entendiéndolo Jesús. ¿Discutís porque no tenéis pan? Y les dijo, hay un problema en su corazón. Él conoce el corazón. Estamos ahora en Marcos 12:15. Hermana Jimena, 12:15. Marcos 12:15. Jesús percibiendo la hipocresía. Muy bien, seguimos en Marcos. No, en Lucas 6:8, ¿alguien más? ¿Quién lo tiene? Mateo, vamos con Mateo, Lucas 6:8, ahí le llega el micrófono. Muy bien, él conocía los pensamientos de ellos. Lucas 7:40. A ver, Joana, Lucas 7:40. Que ahorita, perdón, el que sigue, hermana Ana Lilia. Póngase ahí Lucas 9. Ok. Ahí pareciera que, bueno, ¿en qué momento dice? Pero si leemos el contexto, ¿sí? Él, Simón, el, ¿cómo se llama? Fariseo. Estaba diciendo en su corazón, si ese fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Entonces Jesús dijo, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, y es cuando le da la parábola de los dos acreedores. Y obviamente el Señor sabía lo que estaba en el corazón de Simón, lo que estaba diciendo en su corazón. Vamos con Lucas 9, 46 y 47, hermana Ana Lilia. Muy bien. Y dice que Jesús percibiendo los pensamientos, ¿de dónde? De sus corazones. A ver, Daniel Martínez, Lucas 11:17. has querido participar y no... A lo mejor no veo acá en la periferia, hermanos, ¿eh? Ahí voy. Sí.
Dice, va a ser conociendo los pensamientos de ellos, les digo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí mismo cae.
Muy bien, conociendo. Juan 2, 24, hermano Antonio. Uy, desde allá mi micrófono. Fuerte, hermano, empieza.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos.
25. Él sabía lo que había en el hombre. Muy bien. ¿Quién más por acá ha levantado la mano y no le he dado oportunidad? A ver. Juan 6. Juan 6, 61. ¿Quién lo tiene? A ver, hermano Arturo y luego Otavo. ¿Tú tienes uno? Ok.
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le digo, ¿esto os ofende?
¿Esto os ofende? Pregunta, ¿eh? Como pregunta, pero sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban de qué, de esto mismo, aún sus discípulos, ¿verdad? De lo que había dicho del mensaje del pan de vida. Muy bien, 21:17. Este es un pasaje que lo hemos mencionado muchas veces. Vayan ahí todos, hermanos, a Juan 21:17. ¿Cuántas veces le preguntó el Señor a Pedro que si le amaba? ¿Cuántas? Tres veces. ¿Y por qué? Porque él sabía, ¿verdad? Estaba confrontando, estaba... Y le preguntaba con el verbo agapao, ¿verdad? ¿Me amas? Y él, y Pedro fue, ¿cómo se llama? Sincero, le digo, pues no te amo de esa manera como tú me dices, no te estoy amando así. Y al final, en la tercera ocasión, Pedro le dijo esto, viene el versículo 17 de Juan 21, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esta tercera vez, el Señor cambió el término que él estaba usando al inicio, era lo que él esperaba y él que quería. ¿Me estás amando intensamente y incondicionalmente? Señor, tú sabes que no te amo así. Te amo de una manera fileo, te amo por lo que yo obtengo de ti, te amo, pero no he llegado al punto de amarte incondicionalmente, con un amor sacrificado, poniendo mis ojos solamente en ti, me dejo llevar por las circunstancias. Pedro había negado al Señor, ¿sí? Y en la tercera pregunta el Señor le dice, bien, entonces, ¿me amas, Fileo? ¿Me amas de esta manera? ¿Cómo es? ¿Me amas? Y le dije, versículo 17, le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes, ¿qué? Todo. Tú sabes que te amo. Y tal vez pudiéramos decir, bueno, Señor, tú sabes que te amo, pero pudiéramos verlo desde esta perspectiva. Señor, tú sabes que no te estoy amando como tú esperas que yo te ame. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De ti no me puedo ocultar, Señor. Tú sabes lo que está en mi corazón. Y de ahí aquí tenemos otros versículos que también son muy, muy importantes. Está Hebreos 4, 12 y 13. Lo he puesto ahí porque... es el que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada, ¿verdad?, que se pueda ocultar, ¿verdad? Ahí. Entonces, Dios, a través de su palabra, por supuesto creemos el Espíritu Santo, trae impresiones, Dios puede usar circunstancias en las cuales Dios confronta nuestros corazones, pero hay, gracias a Dios, hay un canal por el cual Dios nos habla y viene a descubrir lo que está en nuestro corazón, y es su palabra. Ante ella no nos podemos ocultar. ¿Muy bien? Ante su palabra. Y por eso lo hemos puesto. Y el último, Apocalipsis 3, 2:23, en uno de los mensajes a las iglesias, Cristo dijo, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, si mal no recuerdo. Apocalipsis 2:23 dice, Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy. Todas las iglesias sabrán lo que ¿cómo dice? Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, muchos versículos, hermanos, pero con la misma énfasis, ¿no? La misma verdad. Yo quería que viéramos desde las diferentes perspectivas esta realidad. Dios sabe, Cristo sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestro corazón. Pero mire, regrese a Marcos 2, 6, 8, que hacemos un comentario ahí en la lección. En Marcos 2, que finalmente vamos a... No será este un tema más adelante, pero quería mencionarlo. Aquí es cuando le trajeron al Señor Jesucristo a un paralítico en un lecho. Y es cuando abrieron el techo de la casa donde él estaba predicando y lo bajaron. ¿Sí? Es esta ocasión. No se podían acercar, según Marcos 2:4, a causa de la multitud. Y así hicieron una abertura, versículo 4, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico. Estoy en Marcos 2:5. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Y qué decían en sus corazones? ¿Por qué habla este así? Blasfema, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús. O sea, conociendo la palabra, luego ahí significa inmediatamente. En el momento que ellos pensaron eso y dijeron eso, él supo. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, ¿dónde? Dentro de sí mismos. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, y un comentario aquí. Estos son comentarios que yo tomé de dos comentaristas, hermanos. Marcos 2, 6 al 8, si mal no recuerdo el nombre del comentarista, pero dice, el maestro reconoce de inmediato la atmósfera hostil en la casa. El debate o cavilación, la palabra griega diálogos simenoi, en sus corazones, está interesante, el debate o la cavilación en sus corazones estaba escrita en sus rostros, en los rostros, en el espíritu, se puede percibir que hay algo que no está bien en el corazón. Digo, nosotros no somos el Señor Jesucristo, no somos Dios, pero el Señor, mucho más allá de las apariencias, Él conoce. No había llegado ningún sonido, dice este comentarista, pero sí la sensación de que hay algo que no está bien en el corazón. Marcos 2:8 dice, conociendo, el verbo es epignosis. La forma verbal proviene de ginosco, conocer por experiencia, y el prefijo epignosis, da la fuerza de totalmente. Nuestro Señor no solo fue inmediatamente consciente de lo que los escribas estaban pensando, sino que fue clara y plenamente consciente de ello. Inmediatamente. Entonces, tenemos que recordar, tenemos que aprender de Cristo. ¿Okay? ¿Qué dijo Cristo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién? De mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí nos enseña algo más. Yo sé lo que está en tu corazón. Yo sé lo que piensas en tu corazón. Yo sé lo que cavilas. Yo sé lo que tú estás diciendo. Yo sé cómo estás juzgando. Yo sé cómo estás. Yo lo sé. Yo lo sé. Y de alguna manera tenemos este patrón bíblico. David, en el Salmo 139, que el hermano Luis leía ahorita, dice, tú conoces mi sentarme y me levantaron. Tú conoces desde lejos mis pensamientos. Y es un salmo que nos habla con claridad de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios que todo lo conoce. ¿Y cómo termina el Salmo 139? Los versículos 23 y 24, si mal no recuerdo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Yo sé que esto es sencillo, hermano. Esto es básico en la vida cristiana. Pero, ¿a quién debo ir? ¿A quién debo exponerle mi causa? ¿A quién debo decirle, Señor, hay esto? Pues al que conoce, al que conoce. Aún se nos dice que debemos seguir las pisadas de Cristo. ¿No dice 2 de Pedro capítulo 2? No, 1 de Pedro capítulo 2. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que mismo Cristo llevaba su causa, como dice la expresión, al que juzga justamente. Entonces, lo voy a leer tal como está, para, dice, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vamos con el Señor. Porque es de Él que voy a aprender, ¿qué? A ser manso, humilde. Él me va a mostrar. Aún en mi obligación de si tu hermano peca contra ti, veíamos la semana pasada, ¿quién es el pequeño? ¿Verdad? Uno de estos pequeños, ¿verdad? ¿Quién es? El que se humilla. Y hablábamos de la importancia de tanto uno como el otro, ¿verdad? Al que va, como el que ofende, el que ofendido. Pero necesitamos de Cristo. Necesito ir al Señor primeramente. Señor, aquí está. Y yo sé que cuando nosotros podemos percibir que nosotros estamos en lo correcto y que alguien ha tomado una mala decisión, somos, a lo mejor hasta con un corazón sincero, mira, hermano, es que, pero la pregunta es si primero hemos ido a Cristo. Si primero hemos ido a Cristo. Y esto no solamente puede ser entre hermanos, sino entre esposos. ¿Cuántos nos conocemos tan bien que a lo mejor ya está en nuestra mente una determinada manera como nosotros quisiéramos que ella fuese o que él fuese? Y en el momento que nosotros vemos algo que se sale de ese patrón o ese paradigma que para nosotros, hasta, bueno, es que la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, sí, está bien, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Me preocupa mucho que aunque hablemos de las cosas que tenemos que arreglar, las cosas no se arreglan. Porque los corazones no están listos para arreglarlas. No es solamente cuestión de hablarlo. No es solamente cuestión de decirlo. A veces, si nuestro corazón no está en el lugar correcto, decimos las cosas como no debemos decirlas. Decimos a veces lo que no se debe decir. O inclusive no entendemos las cosas como deberían entenderse. Y acuérdense que el enemigo es el padre de mentira. ¿Cuánta confusión hay? Aún entre cónyuges. O es que yo, pues tú habías dicho esto. Dice, no, yo nunca dije eso. No, pero pues tú lo dijiste. Es que yo no dije. Pues entonces ya estoy chocheando o qué, pues. Y eso quiere decir, ya me estoy volviendo grande, ¿verdad? Ya se me olvidan las cosas. Digo, no descartamos esa posibilidad. Pero lo que sí es que se dejan a veces cosas, o no escuchamos bien, o estamos hablando de cierta manera, ok, está bien, y nos volteamos, y algo dijo y ya no lo escuché. Aunque estaba en el rango de audición, y me refiero en el, fue a lo mejor lo suficientemente fuerte para yo escucharlo, lo escuché, pero no lo oí. O sí lo oí, pero no lo escuché. Como que. Y así puede suceder, inclusive, en nuestros mensajes, en nuestros textos. Alguien me escribía algo, ¿verdad?, recientemente, y yo no leí completamente el mensaje. Leí una parte, a lo mejor mi rapidez, y no leí lo más importante, y ya, hice caso omiso, no lo vi, ok. Y eso afectó un corazón, yo lo pude percibir. Y entonces, cuando esta persona me responde, dice, ok, entiendo eso, entiendo. ¿Qué entiende? Y yo dije, a ver, algo está pasando aquí. Y ya fui a leer y rápido respondí, hermano, discúlpame. O, ¿sabes qué? No había... Es más, ni le respondí por mensaje. Tomé mi teléfono y llamé. Quiero decirte, discúlpame por no haberte respondido, la verdad no leí completamente. Entonces, aunque no necesariamente había algo en mi corazón y esto, y bueno, pero es un ejemplo de, lo que quiero es como un ejemplo de cómo se puede afectar inclusive la comunicación. Cuando el corazón no está en el lugar correcto. Podemos hablarlo, podemos mencionarlo. Y es triste que a veces de hablar algo y de arreglar algo, en lugar de que las cosas se arreglen, se desarreglan más. ¿Por qué? Tal vez porque, bueno, en esa ocasión tú te sinceraste, tú dijiste lo que estaba en tu corazón. A lo mejor no le debiste haber dicho, pero dijiste, bueno, pero a lo mejor la otra persona no estaba preparada para escuchar eso, o tú mismo, yo mismo no estaba preparado para la respuesta de esa persona, no lo sé. El punto es que quiero que enfatizar aquí, amados hermanos, es este, y creo que es una importante enseñanza. Hay uno que conoce los corazones, es nuestro Señor, y vayamos a Él. Aún si vas a arreglar algo, ya fuiste a Cristo, ya fuiste a Cristo. Y estoy seguro que a veces, si llevamos a cabo ese paso primero, de todo corazón, aun si tenemos que tomar unos días para ir a la Biblia y de todo corazón, Señor, examíname. Y orar inclusive, Señor, prepara el corazón de tal hermano, de tal hermana. Mucho más se hará. Dios hará, porque hay cosas, no solamente una situación intelectual o de confusión, de comunicación, y a veces eso es el inicio de un problema, pero ya no se quedó solamente con el problema de comunicación, a lo mejor es que yo pensé así, muy bien, ya se arregló la comunicación, ¿sí? Ese cortocircuito. Pero ese tiempo produjo y el enemigo se aprovecha para poner cosas ¿en dónde? En el corazón. En el corazón. Y aún entre como cónyuges. Y bueno, entonces, esta es la carga, hermanos, en este primer punto. Cristo conoce cómo está nuestro corazón. Inmediatamente, totalmente, vayamos a Él. Yo soy, dile a las iglesias que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Sabemos que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Es la pregunta ahí en Jeremías 17:9, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sabe cuál es la respuesta? Bueno, Le digo cuál es la respuesta. ¿Sí sabe cuál es la respuesta? ¿No? ¿Sabemos que el corazón es engañoso y perverso? ¿Quién lo conocerá? Ok, o sea, nadie puede conocer el corazón, ¿no? Si hay quien lo conoce, es Dios. Y así lo dice Jeremías, dice, engañoso, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo, Jehová, que escudriño la mente y, dice, coma, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Interesante, Apocalipsis 2.23, póngale ahí un ladito, Apocalipsis 2.23, ahí si quiere, ¿no? En Juan 16, en Jeremías 17.10, porque esto confirma que Cristo también es Dios, porque solamente Él es el que escudriña, ¿verdad? Amén. La mente del corazón. Los fariseos tenían razón, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. Tenían razón en ese sentido, el asunto que Cristo sí es Dios. Y eso es lo que les confirmó, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, y le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Una manifestación o una señal de quién era él. Bueno, entonces Dios es el que conoce los corazones. Ahora, letra B, siguiendo nuestro estudio aquí, hermanos. Cristo conoce cuando el corazón está endurecido. Cristo conoce cuando el corazón está endurecido. Y vamos a Marcos 3:5. Ahora, es importante ver también a quién se está refiriendo. Aquí en Marcos 3:5 no está refiriéndose a creyentes, sino a el corazón de los religiosos judíos, los sacerdotes judíos, cuyo corazón se había cerrado, ¿no? Lo mismo el corazón de aquellos que apedrearon a Esteban, ¿no? Se enfurecían. ¿Con dónde se enfurecían? Dice la Biblia. En sus corazones, así dicen. Nada más se los leo aquí rapidito. Bien, me acuerdo de esa expresión. Se enfurecían, así dice Hechos 7:59, creo. Disculpen. 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían, así dice, en sus corazones. Ahora, en Mateo, ¿o qué fue? Marcos, perdón, 3:5, disculpen. Dice Marcos 3:5. ¿Qué pasó allí? El Señor, ¿verdad?, entró en una sinagoga, allí había un hombre que tenía la mano seca. Versículo 2, Marcos 3:2. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusar. Otras veces le preguntaban, pero con el propósito de tentarle. Le decían, muéstranos señal, pero el propósito era tentarle. Entonces, versículo 3, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Versículo 4, les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? ¿Es lícito? ¿Es lícito? Hermanos, la pregunta para nosotros. Piense usted, hágase usted la pregunta. Ahora, Cristo no está. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien? ¿O hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Es lícito en el día de reposo salvar la vida? Sí. Sí. Pero ellos callaban. ¿Por qué callaban? Pues porque, bueno, porque era obvio que era lícito. Pero su corazón no estaba preparado para escuchar esto. Y mejor callaban. Mejor callaban. Entonces, versículo 5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, ¿qué pasó? Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Corazón se endurece o está endurecido, es confrontado con la verdad, pero se endurece y entonces lleva a hacer otras cosas. Por eso debemos guardar nuestro corazón. Cristo conoce. Ahora, aquí tenemos incrédulos, que Dios, Cristo conoce cómo están sus corazones. Pero miren Marcos 6:52. En Marcos 6:52 es cuando los discípulos habían estado con Jesús en la alimentación de los 5,000, y recuerdan que después los mandó en la barca, y él se fue a un monte a orar solo, y luego él llega caminando sobre las aguas y llega a la barca donde ellos estaban, y que estaban fatigados remando, ¿verdad? Y ahí lo dice en el versículo en los versículos anteriores. Versículo 48 dice: viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Versículo 50, él les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué? Que en cuanto Cristo llegó, pues todo se calmó. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. ¿Cómo lo liga? ¿Cuál es la siguiente expresión? La palabra. En el 52. ¿Está ahí conmigo en Marcos 6? ¿Qué dice? ¿Cuál es la siguiente palabra? Porque. Porque. ¡Ay! Sí. El Señor, porque. ¿Por qué se asombraron tanto? Bueno, está mal en asombrarnos. ¡Ay, no sabes, Dios! Ahora sí me sacó de esta. ¡Ay, de las otras no te ha sacado! Y de las que van a venir, ¡y, Señor! Dios ya me sacó. Y no sé cómo va a ir este baño. Ojalá que Dios... A ver, espérame. Hay un problema ahí en el corazón. Hay un problema de que a veces, cuando las cosas son tangibles y eso... ¡Ay! ¡Uy, Dios! ¿Y si no son tangibles? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Es la convicción de qué? De lo que no se ve. Entonces dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora está hablándole a quién. ¿De quién está hablando? De sus discípulos. Estaban endurecidos sus corazones. Un versículo más, hermanos, en Marcos 8:17. Ahora, Marcos, y nos va a servir esta mañana, quisiéramos seguir abundando en esto, aún en el servicio. Pero mire Marcos 8. Estamos en la, sería muy interesante seguir leyendo, ¿verdad? Luego vienen los fariseos en Marcos 7, juzgando a Jesús, ¿verdad? De que pues sus discípulos comen pan sin lavarse las manos. Y el Señor les dice, no lo que entra, ¿verdad? En la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca sale de dónde. Del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Entonces hay una temática allí. Y luego vuelven a subirse a la barca, Jesús y sus discípulos, más adelante, después de alimentar ahora a los 4,000. O sea, ya habían alimentado a los 5,000 y se asombraron de que él calmó las aguas porque no habían entendido lo de los panes. Me pongo a pensar, bueno, ¿qué era lo que no habían entendido lo de los panes? ¿Será que el Señor es suficiente para darles de comer? ¿Que el Señor puede hacer milagros? ¿Que el Señor puede hacer señales? ¿Que el Señor, su presencia es suficiente? Ellos mismos, acuérdense, tantos son. ¿Cómo le vamos a dar de comer a tantos? Y Él les dijo, denles vosotros de comer. ¿Cómo? ¿Qué tenéis? Pues 5 panes y 2 peces. Denme. Y Él los mandó a que los recostasen de 50 en 50. Y bendijo y se los dio. Vayan. Con esto, vayan. Bueno, fueron. Y recogieron 12 cestas. Probablemente las traían ahí en la barca, las 12 cestas. ¿No es cierto? Pero todavía, o sea, no habían entendido lo de los panes. ¡Ay, Señor! Bueno, ahora en alimentación de los 4,000, Marcos 8, dice, versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviar en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron. ¿Qué le respondieron los discípulos? Dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Los discípulos están sufriendo de una, ¿cómo se llama? Amnesia, ¿verdad? Aguda, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es amnesia? ¿Davo, sabes lo que es amnesia? ¿No? ¿Caleb? ¿Josabat? ¿No? ¿Josué? ¿Tú sí sabes? ¿Amnesia? ¿Irán?
Sí, es cuando tienes pérdida de memoria.
¿Cuando tienes pérdida de memoria? Normalmente le da uno amnesia cuando los exámenes, ¿no? Ese ya no. Maestro, estoy sufriendo una crisis de amnesia. Pues todos los exámenes las sufres, ¿verdad? Bueno, es verdaderamente es, si uno lo ve desde esta perspectiva, ¿cómo es posible que le pregunten, que hagan esta pregunta? Ahora, no, normalmente cuando nosotros hablamos de la Biblia y de las historias de la Biblia y lo que pasó, uno tiene que tener cuidado porque, pues, yo no estoy diciendo esto como diciendo, estos discípulos. Yo estoy seguro que si estuviera ahí con ellos, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Tal vez. O sea, no es que. Pero el asunto es, no hubiese sido más. Señor, ¿les darás tú de comer como les diste a los demás? Aquí hay 7 panes. ¿Y no puede acaso alguien? Versículo 5, él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Hasta la preguntan, sí, oye Pedro, Simón, no, era el mismo, ¿no? Andrés, pues son 7, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. ¿Cuántos panes? 7. Y luego dice, versículo 7, tenían también unos pocos pececillos. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. ¿Ok? Luego versículo 10, mire, síganme ahí en la lectura. Luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Ok? Y gimiendo en su espíritu dijo. ¿Quién gimió en su espíritu? Cristo. O sea, ellos venían pidiéndole señal del cielo. ¿Pero para qué? Para tentarle. Ahora, es obvio que ellos no vinieron diciendo los fariseos, Señor, venimos a pedirte una señal del cielo para tentarte, ¿eh? No. Ellos venían pidiendo una señal del cielo. Ellos podían, los discípulos, quieren una señal del cielo. Oye, Pedro, ¿no será que ya les está cayendo el 20, como decimos nosotros? Ya quieren conocer una señal del cielo. Pero el Señor sabía que conoce los corazones. Dice, esa apariencia, eso, tú vienes para tentarme, gimiendo en su espíritu, dice, ¿por qué pide señal esta generación? O sea, ¿por qué dices algo si tu corazón no está bien? ¿Por qué? El Señor sabe, ¿quieres una señal? ¿Con qué propósito? ¿Quieres que te bendiga? ¿Con qué propósito? ¿Quieres que las cosas se hagan de determinada manera? ¿Con qué propósito? Bueno, versículo 13, los dejó. Les dijo, de cierto digo que no se dará señal a esta generación. No se dará señal. Porque señal con ese corazón, no. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Pero cuando entró a la barca, versículo 14, habían olvidado de traer pan. Oye, ahí sí se les olvidó las siete canastas, ¿no? Y no tenían, versículo 14, sino ¿qué? Un pan consigo en la barca. ¿Cuántos panes? Un pan. Ahora, probablemente los que iban en la barca eran Jesús y los doce. No creo que hubiese una barca más grande, no, o tal vez más, no. Muy probablemente. Y versículo 15, y él les mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Ok? Y discutían entre sí, diciendo. ¿Qué discutían entre sí? ¿Qué decían entre sí? Es porque no trajimos pan. Cristo no quiere que vayamos a comprarle pan a los fariseos ni con Herodes porque no trajimos pan. Bueno, los fariseos, hasta donde sé, no eran panaderos, ¿no? Eran. Ellos no estaban entendiendo y estaban discutiendo entre sí. Y versículo 17 dice, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Y luego dice, ¿aún tenéis endurecido qué? Vuestro corazón. Entonces los discípulos tenían endurecido su corazón a ciertas cosas de las cuales Cristo les decía, y ni siquiera a Cristo, aunque se las estuviese diciendo claramente, no las entendían, porque había un problema, ¿en dónde? En el corazón. ¿Y qué provoca? Y la lección lo dice, dice, ¿qué provoca el corazón endurecido? Dice versículo 18, teniendo ojos, ¿no veis? Produce ceguera espiritual. Y teniendo oídos, no oís. Produce sordera espiritual. Y no, otra vez, y entre paréntesis, tres palabritas, y no, ¿recordáis? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? A veces cuando el corazón se encierra, se endurece, se nos olvida muchas cosas. Lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que tal persona ha hecho por lo que esto, lo que el otro, lo que se nos olvida en un momento de lo que un esposo ha hecho por una esposa, lo que una esposa ha hecho por un esposo, lo que un padre ha hecho por un hijo. El asunto es, ¿qué vamos a hacer? Ok, Cristo sabe. Gracias a Dios, aún en este pasaje vemos una obra milagrosa que Dios hizo, Cristo hizo, para ilustrar a sus discípulos la necesidad de ser purificados en su corazón. Y vamos a seguir hablando de esto en la siguiente, en el mensaje de esta mañana. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos tener un corazón dispuesto. Gracias porque las Escrituras nos llevan de la mano para poder entender. Danos de tu gracia, Señor. Y cada uno de nosotros, comenzando con tus siervos, podamos ir a ti y decirte, Señor, examíname. Pruébame. Ayúdame mi corazón, Señor. Te lo ruego. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén, Señor.